Escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde.
En la edición de 2026 de su informe anual, La situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional evalúa acontecimientos de ámbito nacional, regional y mundial en relación con un amplio abanico de cuestiones de derechos humanos. El informe pone de relieve cómo los Estados han socavado el sistema internacional basado en normas, obstaculizando con ello la solución de problemas que afectan a la vida de millones de personas. Además, identifica tendencias en relación con los conflictos armados, la represión de la disidencia, la discriminación, la injusticia económica y climática, el cese abrupto de la ayuda humanitaria y el uso indebido de la tecnología. El informe documenta motivos de preocupación observados en materia de derechos humanos en 144 países durante el año pasado 2025, conectando asuntos regionales y globales y atendiendo a su desarrollo en el futuro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo programa de Amnistía Internacional, Acción Información. Soy Juan Luis Hernández y con Jesús, aquí presente también, somos los que codirigimos este programa de Amnistía Internacional. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, para un nuevo programa ya casi finalizando los que tenemos aquí en el curso, porque nos quedará, yo creo que como mucho, dos.
Pues sí, ya el curso casi está terminado, aunque afortunadamente el tiempo acompaña. Lo digo por aquello de que para los estudiantes y profesores es mejor esto, ¿no? Pero se nos va a meter el calor rápido.
Bien, pues bueno, hoy teníamos previsto que nos acompañara otro compañero aquí al programa de nuestro grupo de Amnistía Internacional, pero no sabemos qué ha ocurrido y nos ha dejado plantados, así que entre Jesús y yo vamos a seguir adelante. Así que bueno, pues como hemos dicho al comienzo del programa, de este informe, el informe anual 2026 de Amnistía Internacional, por supuesto muy resumido, como hemos dicho son 144 los países analizados, es de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? Así que Jesús, ¿por dónde podemos comenzar?
Pues en primer lugar, a forma de introducción, podemos decir que a lo largo del 2025 los bienes comunes de la humanidad fueron presa de depredaciones, de depredadores voraces, de saqueadores brutales a la caza de trofeos injustos, líderes políticos como Trump, Putin y Netanyahu, entre otros muchos, desplegaron una ofensiva de conquista para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva. En vez de hacer frente a los depredadores, casi todos los gobiernos, incluidos la mayoría de los estados europeos, prefirieron apaciguarlos. Algunos incluso intentaron imitarlos, otros se parapetaron tras ellos para protegerse. Solo unos cuantos optaron por plantarles cara. Tal como Amnistía Internacional venía advirtiendo desde hacía tiempo, se estaba fraguando un panorama mundial que podía desatar una ferocidad primitiva. Pero en 2025 se echó leña al fuego temerariamente, a medida que bruscos golpes de timón nos alejaban del orden internacional surgido de las cenizas del Holocausto y de la destrucción absoluta de las guerras mundiales, que, aun siendo insuficiente, se había ido consolidando lenta y trabajosamente a lo largo de los 80 años anteriores.
Bueno, pues los cortafuegos fueron cayendo uno tras otro, por complicidad o por silencio frente a los genocidios y a los crímenes de lesa humanidad, y por la imposición de sanciones severas a quienes se esforzaban por hacer justicia. Así es como se recordará el año pasado, 2025, por sus depredadores y matones, por la utilización de políticas de apaciguamiento destinadas a encubrir flagrantes incumplimientos de obligaciones internacionales, por el derrotismo, por un lugar con fuego por parte de los estados que amenaza ahora con quemarnos a todos e incendiar también el futuro de las generaciones venideras.
Hay quien dirá que en 2025 quedaba ya poco que destruir, que el ahora fallido sistema mundial no servía más que para aumentar el poder del ya poderoso mundo occidental. Hay quien piensa que 2025 simplemente sirvió para disipar una bonita ilusión. Pero este tipo de discurso distorsiona el relato del orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Olvida el trabajo magistral de generaciones de personal diplomático y activistas de la sociedad civil de todo el mundo, que a menudo en contra de los deseos de agentes mucho más poderosos, contribuyeron a concebir, dar forma y promover ese orden basado en normas, sin dejar jamás de exigir que estuviera a la altura de su propósito declarado. La adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Genocidio en 1948 y los muchos otros instrumentos normativos sometidos a debate y adoptados en los 80 años siguientes no son una ilusión. Constituyen manifestaciones tangibles de un orden surgido tras la Guerra Mundial, basado en un sistema multilateral de estados iguales, enraizado en los derechos humanos universales y consagrado a evitar que las atrocidades del pasado pudieran repetirse. Bien sabemos que las promesas del sistema no se han cumplido, pero no corresponde a quien incumplió una promesa tacharla de fantasía. Además, ese sistema nunca fue patrimonio exclusivo de los poderosos. En sus orígenes, las naciones pequeñas superaban a las grandes. Fueron ellas las que aseguraron que en la Declaración Universal se prometiera a todas las personas el respeto universal de los derechos humanos sin distinción y en pie de igualdad entre hombres y mujeres. En los años posteriores, numerosas luchas anticoloniales y movimientos de emancipación se nutrieron de esas mismas afirmaciones y adquirieron así más legitimidad, a menudo en contra de los deseos de Europa. Fueron los nuevos estados de África, el Caribe, Latinoamérica y Asia los que, junto con la sociedad civil del mundo entero y contra la voluntad de Estados Unidos, impulsaron el desarrollo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Pues bajo la influencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos, durante los últimos 80 años se han producido profundas transformaciones positivas en nuestro mundo. Se ha tendido a garantizar mayor justicia, a abordar los desequilibrios de poder entre estados y a reconocer y proteger los derechos de los pueblos racializados e indígenas, de las mujeres y de las personas LGTBI, consagrando en las legislaciones nacionales compromisos universales sobre la igualdad sustantiva, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos laborales, por mencionar solo algunos avances. Así que no nos equivoquemos. El anuncio del fin del orden internacional basado en normas resulta exagerado. Los avisos de defunción no se emiten porque el sistema no funcione, sea ineficiente o demasiado lento, sino porque no sirve a los intereses de quienes ostentan el poder político y económico, ni a los que quienes han adoptado por el apaciguamiento. Ahora quieren hacernos creer que todo era una quimera, una ficción reconfortante que se ha agotado su razón de ser. Hay que resistirse a ello, defendiendo las salvaguardias normativas, deteniendo los peores ataques contra el orden basado en normas de 1948 y transformando ese orden de manera que puedan mantenerse y cumplirse mejor sus promesas.
Esta resistencia no significa limitarse a encubrir el indignante doble rasero con que este orden ha venido aplicándose, ni restar importancia a su ineficacia o incluso parálisis. Tampoco pasa por hacer caso omiso de los numerosos incumplimientos de su promesa de universalidad, que han privado de protección a millones de personas, entre ellas las víctimas palestinas del genocidio, el apartheid, y la ocupación israelíes, las mujeres afganas, cuyo país se ha convertido en una prisión al aire libre, o el gran número de manifestantes iraníes que, a principios de 2026, perdieron la vida en masacres que probablemente constituyan el mayor homicidio masivo de la historia reciente de Irán. Del mismo modo, oponer resistencia a los ataques de Donald Trump o Vladimir Putin al orden basado en normas no implica aceptar la visión de China, porque China también ha rechazado sistemáticamente los derechos humanos universales y la vigilancia del cumplimiento de la situación de los derechos humanos en el mundo. Puede que la búsqueda de hegemonía de China adopte una forma distinta y se realice por otros medios, pero sus resultados son los mismos: desigualdad y represión.
¿Cuál es la alternativa que se nos brinda frente al experimento global imperfecto iniciado en 1948? Es el menoscabo del derecho penal internacional, los ataques a la Corte Penal Internacional, CPI, la retirada de tratados internacionales y el abandono de organismos de la ONU. Tras paralizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante un abuso inadmisible de su poder de veto, los depredadores afirman ahora que los mecanismos de paz y seguridad no funcionan, y pretenden sustituirlos por otros que les convienen más. El orden mundial de los depredadores de la espalda da la espalda a la justicia racial y de género, se mofa de los derechos de las mujeres, declara a la sociedad civil enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Promueve un aumento sin precedentes del gasto militar, hace posibles las transferencias ilícitas de armas e impone enormes recortes presupuestarios a la ayuda internacional, que amenazan con causar millones de muertes evitables y diezman la actividad de miles de organizaciones que trabajan por los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos o la libertad de prensa.
Este mundo alternativo depredador silencia la disidencia y reprime las protestas. Se vale de una retórica deshumanizadora y facilita la comisión de crímenes de odio y la instrumentalización del derecho. No se basa en el respeto de nuestra humanidad común, sino en la supremacía comercial y la hegemonía tecnológica. Ya a comienzos de 2026, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio describió la visión de este nuevo orden como una alianza occidental de pueblos cristianos, liderada por supuesto por Estados Unidos, y arraigada con orgullo y sin complejos en una herencia común presentada en términos románticos a lo largo de su discurso. Pero las palabras no pueden ocultar los hechos. La historia evocada por Marco Rubio es también una historia de dominación, de colonialismo, de esclavitud y de genocidio.
En ese sistema nuevo, pero que también conocemos ya, los depredadores y quienes los apaciguan reprenden, disuaden y persiguen a quienes propugnan la igualdad entre los estados y dentro de ellos. En ese sistema se hace mofa de la reparación de las injusticias del pasado. Rige la guerra, no la diplomacia. El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza continúa a pesar del denominado alto el fuego. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania se intensifican. Estados Unidos lleva a cabo homicidios extrajudiciales, extraterritoriales y ataques ilícitos contra Venezuela e Irán, y amenaza con tomar Groenlandia, en Myanmar, República Democrática del Congo y Sudán. Continúan cometiéndose crímenes de manera incontrolada y la población de Oriente Medio está sumida de nuevo en un caos que amenaza con abarcar cada vez más países. Es una visión de hegemonía pura y dura de un mundo sin brújula moral.
Son pocos los estados que han tenido el valor de alzar la voz contra el estruendo de los cañones que silencia la diplomacia. Algunos ingresaron en el Grupo de la Haya, el bloque de estados que propugna la adopción coordinada de medidas jurídicas y diplomáticas en defensa del derecho internacional y la solidaridad con el pueblo palestino. Otros coayudaron a la denuncia del genocidio formulada por Sudáfrica contra Israel. Canadá instó a las potencias medias a agruparse para invertir en resiliencia colectiva. Unos pocos, como España, han denunciado sistemáticamente el desmantelamiento de las salvaguardias normativas. A comienzos de 2026, algunos estados europeos parecieron evaluar mejor los riesgos y se negaron a participar en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, comprometiéndose a proteger la soberanía estratégica, pero como la Unión Europea, no llegaron a reafirmar la primacía del derecho internacional y los derechos universales.
El temor a sufrir represalias por alzar la voz contra los poderosos es palpable en todo el mundo. Pero a lo largo del año 2025 también hubo muchas muestras de que los gobiernos seguían construyendo el presuntamente ilusorio orden internacional basado en normas, así como de la determinación generalizada de la sociedad civil de defender y promover las normas globales. El Consejo de Europa estableció el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. La Corte Penal Internacional dictó sendas órdenes de detención contra los dos líderes talibanes contra los cuales se había presentado una acusación de crimen de lesa humanidad y de persecución por motivos de género, e hizo públicas las emitidas contra nacionales de Libia por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. En República Centroafricana, un tribunal penal híbrido dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo de investigación independiente para Afganistán. Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, fue entregado a la Corte Penal Internacional en virtud de una orden de detención dictada contra él por el crimen de lesa humanidad de asesinato.
En la primera comisión de la Asamblea General de la ONU, 156 estados votaron a favor de entablar negociaciones sobre un instrumento internacional relativo a los sistemas de armas autónomos. En julio, la Unión Europea amplió el alcance de las prohibiciones de productos establecidas en su pionero Reglamento contra la Tortura. Se lograron avances considerables en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad. En la COP30, la presión de la sociedad civil y los sindicatos contribuyó a promover la adopción de un mecanismo de transición justa para proteger a las comunidades y a los trabajadores y trabajadoras en el tránsito hacia la energía limpia y un futuro de resiliencia climática. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que confirmaron la obligación de los Estados de responder a los daños climáticos, atendiendo a los derechos humanos. La situación de los derechos humanos en el mundo, Colombia y Países Bajos acordaron acoger conjuntamente la primera conferencia sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles en abril de 2026.
En España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Suecia se organizaron huelgas nacionales y acciones del personal portuario que interrumpieron las rutas de transporte de armas a Israel. Los gobiernos de Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, Eslovenia, España, Honduras, Malasia, Namibia y Sudáfrica se comprometieron en 2025 a modificar o detener el comercio de armas con Israel. Las mujeres lograron que se ampliara el derecho al aborto en Dinamarca, en las Islas Feroe, en Luxemburgo, Noruega y Malawi. En Nepal, un levantamiento contra la corrupción liderado por jóvenes derrocó al gobierno.
No estamos en un periodo difícil más. Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse. Nosotros, los pueblos, estaremos a la altura de este momento histórico. Tendremos la ambición que exigen estos tiempos y el valor de cambiar también con ellos. Debemos hacerlo en todos los ámbitos: la política y la diplomacia, el activismo y el consumo, el trabajo y la producción, la participación electoral y la inversión, la fe y el valor que nos dan nuestras convicciones. Trabajando de manera conjunta, debemos crear esas coaliciones sólidas de numerosas partes interesadas y animar a los Estados a hacer lo mismo.
En la actualidad, el lema "A pesar de todo, nos levantamos", inspirado en el poema de Maya Angelou, significa centrarse en lo que debe ser defendido con carácter prioritario y a toda costa, en beneficio no solo de nuestros derechos humanos, sino también de las generaciones venideras. Para resistir, debemos también determinar claramente qué debe ser combatido con absoluta prioridad en el tsunami de leyes, políticas y prácticas desencadenado por los depredadores del planeta, sean agentes estatales o no estatales. Resistencia significa también tener claro qué se debe transformar.
Dados el ritmo y la magnitud de los cambios que estamos presenciando, tenemos que recurrir una vez más al poder de nuestra imaginación y a la audacia de nuestra creatividad. debemos concebir una visión transformada y transformadora de los derechos humanos para el mundo en que nos estamos convirtiendo. No simplemente defender los derechos humanos del mundo, que una vez fuimos, así trabajando de forma conjunta y con toda nuestra creatividad, determinación y resiliencia, podremos materializar esa transformación. No somos meros espectadores de la historia, también la escribimos, así que por el bien de la humanidad es hora de hacer historia en derechos humanos.
Bueno, pues con estas palabras, Agnes Callamar, secretaria general de Amnistía Internacional, finaliza la presentación que en este pasado mes de abril se hizo la presentación de este informe anual 2026. Os invitamos, por supuesto, a que os descarguéis de la página web de Amnistía Internacional este informe y conozcáis lo que ha ocurrido en el mundo en el año pasado, 2025, en materia de derechos humanos. También lo que dice sobre España. Ya en nuestro próximo programa nos detendremos en lo que dice este informe sobre nuestro país. Así lo hemos hecho otros años y así lo seguiremos haciendo. Nuestro próximo programa hablaremos de España y cómo se encuentran los derechos humanos en nuestro país en el año pasado. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del programa. Vamos a hacer una breve pausa musical para continuar a continuación.
Valiente, de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón.
Bueno, pues hasta aquí, oyendo a Sabina, que creo que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que la ponemos aquí en nuestro programa. Bueno, es de nuestros cantantes, de nuestros artistas favoritos, por las letras, no por su voz quizás. Bueno, pues hemos estado presentando lo que viene a ser el análisis global del informe anual 2026 referente a la situación de los derechos humanos 2025. Ya dijimos en nuestro anterior programa que, como hemos hecho en otras ocasiones, estamos dando charlas en distintas facultades. Este año ha sido primero en filología y también en derecho, la presentación ante los alumnos de lo que estamos hablando hoy aquí. Pero también este año ha habido novedades porque lo hemos presentado en la Escuela Oficial de Idiomas y tenemos afortunadamente compañeras y compañeros que lo han presentado en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en italiano. Creo que son los cinco idiomas en los que se ha presentado. Creo que solo queda el italiano con una compañera, ¿no?
Francesca. Creo que queda, parece...
Francesca, creo
sí,
que
creo que quedaba Francesca, sí.
Sí, que se hablará, creo que es el día 21 en la Escuela Oficial de Idiomas. Pero no solo de estos temas hablamos en este caso en facultades o en el Centro de Idiomas, sino que Jesús, por su parte, también, como tiene influencia en algún centro de enseñanza, pues... Cuéntanos qué ha pasado también.
Bueno, pues sí, en el instituto donde yo trabajo, en concreto en el Instituto Venancio Blanco, pues acudieron tanto Francesca como Sofía a impartir una charla sobre el tema de violencia de género. y bueno, pues ante alumnos de ciclos formativos y la verdad es que objetivamente creo que salió bastante bien. Los chavales preguntaron, participaron y bueno, yo creo que el objetivo que tenemos sobre todo es de concienciar sobre este tipo de cuestiones. Bueno, pues yo creo que pusimos un granito de arena.
Sí, y además son charlas que solemos dar en diversos centros de enseñanza, en institutos, que ya lo hemos hecho otros años, ¿verdad? Uh-huh.
Pues sí, efectivamente, es algo que, bueno, el contacto con no solamente con las facultades, sino con los institutos de enseñanza media, que nos parece muy importante, porque, bueno, pues ya sabemos lo que está ocurriendo en los últimos años y bueno, la verdad es que en la charla del pasado martes que tuvimos en nuestro centro, pues bueno, pues ves un poquito de esperanza, que ni muchísimo menos todos los jóvenes son como a veces nos parece desde las redes sociales.
Afortunadamente. Bueno, también hemos de decir que la semana que viene, no sé si será precisamente el 20 de mayo, tenemos la intención también de presentarlo en una rueda de prensa, este informe anual, como hemos hecho también otros años. Vamos a hacer también lo que solemos hacer en nuestro programa. Jesús nos presenta la situación de la violencia contra la mujer. ¿Cómo está ahora?
Pues sí, a propósito de lo que acabamos de comentar un momento, la situación en lo que va de año, ya lo hemos dicho más veces en los programas que van desde este año, es mala. Hablamos de 19 mujeres asesinadas desde enero para acá. Para que los oyentes se hagan una idea, a la altura del año pasado, en esta misma fecha del año pasado, había 12 mujeres. Este año estamos hablando de 19. Hemos llegado a una dramática cifra redonda, exactamente 1.360 mujeres asesinadas desde el año 2003, en que se empezó a hacer un registro de estas muertes. Y como siempre hacemos, por aterrizar y poner, si no nombre y apellidos, concretar, la última mujer asesinada, además fue una joven de 21 años, que lo fue en Madrid, en concreto, el pasado día 9 de mayo, por su pareja, frente a la cual, y no es el primer caso, ya se habían presentado denuncias por violencia de género. O sea, que aquí se demuestra, lo hemos dicho ya más veces, que algo está fallando. Había denuncias y a pesar de eso, pues se cometió al final este crimen.
Bien, pues así está la situación. Pues y el último jueves de este mes, como hemos hecho en otras ocasiones, haremos ese acto de Amnistía Internacional en la Plaza Mayor a las 8 de la tarde, denunciando y dando visibilidad a las mujeres víctimas de violencia. Bueno, en el tiempo que nos queda, ¿alguna noticia podemos seleccionar que nos puede decir?
Bueno, pues brevemente y con, un poco conectado con lo que hemos hablado en la presentación del informe, una de las últimas noticias de Amnistía es como la influencia del autoritarismo está potenciando también la crisis climática. La deriva del mundo hacia prácticas autoritarias está acelerando la crisis climática, en esencia, y el objetivo del autoritarismo suele ser permitir la concentración de los recursos en beneficio de unos pocos. Este tipo de proyectos promueven una gobernanza autoritaria que antepone los intereses de esos pocos a los del planeta, instrumentalizando la desinformación y la insatisfacción. La adopción creciente de tácticas autoritarias por parte de líderes, incluso de países democráticos y sus aliados empresariales, está afianzando aún más los combustibles fósiles. Estados Unidos, en concreto, un gigante económico que nadie discute todavía y que encabeza la lista de emisores acumulativos de gases de efecto invernadero, es uno de esos ejemplos. En todo el mundo vemos cómo el autoritarismo extiende agresivamente su control de las infraestructuras de combustibles fósiles, ataca los conocimientos científicos especializados sobre cambio climático y obstaculiza la cohesión social necesaria para exigir un cambio. El resultado es un bucle global de retroalimentación de desinformación, sabotaje normativo, diplomacia coercitiva y consolidación de la dependencia de los combustibles fósiles.
Bueno, pues esto no da ya para más, así que nos vamos a despedir con esta última noticia que nos presenta Jesús hasta dentro de 15 días. Así que muy buenas tardes y hasta entonces.
Adiós, buenas tardes.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde.